Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
Hola mundo, dijo Peter Sondergaard. La información es el aceite del siglo XXI y la analítica es el motor de combustión. Y con esto empezamos Raíz de 5.
Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. First I saw you standing there, eyes so wide beneath your head, coat worn blacker than the sun.
Hola, hola, bienvenida, bienvenido a este programa a Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. Hasta que no se demuestre lo contrario, aquí estamos en Radio 5, todo noticias, estamos en directo aquí en la radio, en vuestras ondas. Estamos también en internet, en Instagram, como sabéis. También estamos en iVoox, en Spotify, en todas las plataformas de audio, en RTV a la carta, por supuesto. Y empezamos esta semana hablando de datos. Hoy hablamos de datos. Decía la cita de Peter Sondergaard que la información es el aceite del siglo XXI, pero me gusta mucho una de Sherlock Holmes, que escribía en el libro Los datos, gritó con impaciencia, no puedo hacer ladrillos sin arcilla. Así que vamos a hacer un poco de arcilla con esto de las matemáticas. Para eso estamos aquí, pues dos ladrillos o dos catetos, que decimos siempre. Elena Jornet a los mandos y aquí Santi García Cremades, otro cateto, que gracias a vosotros trazamos esa hipotenusa, ese triángulo rectángulo. Y hoy vamos a empezar ya en esta arcilla que queremos hacer entre todos. Vamos a hablar primero qué hacen las matemáticas esta semana. Esta semana tenemos que celebrar un evento y quiero que lo cuenten, como siempre, los de la Federación Española de la Sociedad de Profesores de Matemáticas. Ya les he dicho que es muy largo el nombre, ellos se hacen llamar la FESPM. Pues escuchamos qué hay, que tenemos una efeméride muy bonita de la FESPM.
La revista Suma, revista de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, ha llegado a su número 100. Y vamos a celebrarlo esta semana en la Real Academia de Ciencias presentando este número 100. El número 100 lo van a presentar diferentes directores de la revista, el presidente de la Federación, Julio Rodríguez Taboada, y acudirá también a la cita el secretario de Estado de Educación, José Manuel Barcendón. La revista Suma tiene una tirada de 5.500 ejemplares. Se edita tres veces al año y es una revista de referencia para maestros y profesores de matemáticas, no únicamente de España, sino también de todos los países sudamericanos.
Me encanta esta revista. Bueno, he participado en esta edición, así que ¿qué os voy a decir? La edición número 100 de la revista Suma de la FESPM. Sí, lo podéis celebrar con ellos este viernes. Estáis invitados, es un acto abierto y además os entregarán un ejemplar gratis. Como ha dicho, 5.500 ejemplares en todo el mundo, sobre todo en España, pero como es una revista en castellano, se reparte por todos los países de habla hispana, en toda Latinoamérica, y es una revista que, para que os hagáis una idea, compite con revistas de tirada generalista. Vamos, si os digo, no una revista, sino un periódico como El Mundo, que se reparte todos los días. Ese periódico El Mundo, El País, por ejemplo, que es el más vendido, el otro día me dijeron la cifra de 60.000 ejemplares en toda España. Solo 60.000. Estamos hablando de una décima parte, ¿eh? En la revista de Educación Matemática, es muy divulgativa y os la recomiendo. Así que estáis invitados. Las matemáticas se viven, se mueven. Y vamos a empezar ya a hablar de datos. Os voy a lanzar unas premisas, un contexto de datos, porque ¿qué son los datos sin su contexto? Pues nada. Vamos a hablar de Big Data. Sí, directamente Big Data, que ahora son muy anglosajones. El Big Data tiene un origen un poco difuso, difícil de cerciorar claramente, pero podemos decir que el Big Data lo es todo. Vale, somos un poco pesados con esto de lo es todo. Todo son matemáticas, todo es química, todo es biología y todos son datos. Sí, pues todos son datos también. Existen autores que sitúan el primer impulso del Big Data en la década de los 90. De hecho, el primero que acuñó en el año 1989 fue Eric Larson y utilizó este término de Big Data en un artículo sobre marketing y cómo se usarán los datos de los clientes en el futuro o ya en, está claro que ya es el presente. Resulta que estamos hablando de un mundo que desde el 89 ha sido revolucionado por esta herramienta de Internet, el World Wide Web, por supuesto. En los 90 entramos en la cuarta revolución, que se llamó, y estamos en un mundo de datos y más datos. Así que vamos a hablar de algo que no tiene un inicio, la cuarta revolución industrial, digamos que enmarca a este mundo de datos, pero los datos masivos cobran cada vez más importancia. De hecho, os diría que se estiman que hay más datos de los que se pueden manejar, de los que se puede interpretar. Ahora mismo estamos en un mundo de datos masivos que se compite con todo lo que estamos viviendo. Las empresas de éxito trabajan con gente que es científico de datos. Las carreras más cotizadas, como sabéis, son matemáticas, informática, la bioinformática también está muy cotizada y el Big Data, la estadística, es la forma de entender este mundo lleno de ceros y unos, lleno de números al final. Y vamos a contextualizar. Vamos a ver, el otro día vimos, bueno, ayer fue el partido del Madrid-Barça y hace unas semanas me salió la noticia en los diarios deportivos que ponía el Big Data del Clásico, el Big Data, vamos a decir Big Data aquí, el Big Data del Clásico. Y yo decía, ¿el Big Data del Clásico? A ver, ¿qué datos estamos manejando? Y veíamos que teníamos el total de partidos del Madrid-Barça en la historia que suman cientos, vamos a decir, vamos a hablar de decenas, pero no suman miles de millones ni nada de esto. Y yo decía, ¿acaso esto es Big Data? Y buscando la definición, es bastante difusa, bastante. No se explica dónde empieza el Big Data, dónde termina, tampoco, cuáles son los límites del Big Data. Y para esto me gustaría hablar con un experto, con un amigo también, fue mi primer alumno, con eso os digo todo, aquí hay salseo. Es el director del centro, director de datos de la aplicación Jeff, es el presidente de la Asociación Nacional de Big Data y tiene como cita en su Twitter, tiene: cuida tu dato desde otra perspectiva. Hablamos con un experto en Big Data. Pongo esta musiquita así brasileña porque este hombre, Juanjo Milla, se me fue a Brasil y ahí se hizo, era casi un niño y se hizo un hombre rápidamente, usó los datos como nadie y ahora es un experto mundial en Big Data, como digo, el presidente de la Asociación Nacional de Big Data, el ANBAN, que le decimos aquí, Juanjo Milla. Directamente vamos a hablar con Juanjo Milla. Juanjo, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Santi, muy bien.
Estamos aquí hablando de datos y más datos y yo digo, aquí hay que contextualizar que tuvimos este fin de semana, celebrasteis ahí en Valencia una hackathon, que es una gran fiesta siempre, y fue sobre inteligencia artificial. Entonces, no sé por dónde empezar. Yo, como estoy hablando de intentar definir esto del Big Data o Big Data, como tú le quieras llamar, ¿cómo definimos Big Data? Venga, vamos a lanzarnos a la piscina.
Sí, pues a ver, yo antes de nada decir que la inteligencia artificial no se conceptualiza sin datos y el Big Data sin la inteligencia artificial no es nada. Entonces, yo ya quiero empezar con ese titular, pero bueno, empezando con lo que es el Big Data. La verdad es que el Big Data es un concepto que se ha ido acuñando en los últimos años porque somos capaces de generar una cantidad inmensa de datos, ¿no? Con la famosa palabra del IoT, ¿no? Que estamos todos conectados, que está todo con sensórica y además que somos capaces de coger en tiempo real esos sensores de dónde están, ¿no? Entonces, el término Big Data se fue acuñando gracias a esa capacidad que teníamos de poder extraer esa información, transformarla, manipularla, ¿no? Con los smartphones que tenemos hoy en día, toda la información que somos capaces de generar. Entonces, se fue generando ese palabra, ¿no? Ese palabra que llamamos Big Data, que no deja de ser los desafíos que se nos presentan cuando queremos procesar millones y millones de datos, pero no megas, no gigas, no teras, ¿no? Petas, yotas, ¿no? Quiero decir, no, el Big Data no está al alcance de cualquier empresa ni de cualquier institución, porque para eso necesitas arquitectura capaz de poder almacenarlo, procesarlo y trabajarlo, ¿no?
A mí me gustó mucho que tuvimos una conversación sobre esto precisamente, dónde empieza el Big Data, y al final me diste una clave que al final no era cuestión de tamaño, no era, aunque se llame Big Data, que grandes datos, estamos hablando de una herramienta, no es que sea cuestión de números, sino sobre todo cuestión del cómo se trata, y eso es lo que definiría más el Big Data, ¿verdad?
Exactamente, es que yo no sabría decir qué ha sido lo primero. Yo creo que esto no va de qué se hizo antes la gallina al huevo, ¿no? Creo que es un tema de que hemos sido capaces de generar volúmenes de datos y procesarlos en tiempo real, y a la misma vez han ido desarrollándose tecnologías para poder hacerlo, ¿no? Es decir, que seamos capaces ahora de cualquier interacción que tenemos con nuestro móvil, almacenarlo en algún lugar, y sabemos que lo están procesando en tiempo real para recomendarnos o algo por el estilo, surgió con tecnología, ¿no? Entonces, lo que digo aquí, como tú bien has dicho, yo creo que no es una cuestión de volumen, que bueno, quiero decir, podríamos poner unos límites dentro de los zeta, los hexa, los yotabyte, ¿no? Y todos estos que van surgiendo nuevos, sino que también es la arquitectura de información que tú desarrollas para procesarlo, ¿no? Creo que ese es el punto, no tanto dónde acotamos un número, porque nadie ha sido capaz de detallar un número concreto donde empieza el Big Data y deja de ser Small Data, ¿no?
eso es. Bueno, a mí quiero que hablas con el Juanjo, presidente de ANBAN, de la Asociación Nacional de Big Data, y me gusta que os presentáis como una asociación que tiene una misión, que es unir tres pilares entre la inteligencia artificial y el Big Data en España, que es universidades y escuelas, profesionales y técnicos, y la empresa, que al final son tres mundos que a veces no están tan conectados y hay que unir, y la asociación tiene esa misión, ¿no?, como premisa.
Sí, bueno, como tú bien lo has dicho, quiero decir, si no, esos son los tres pilares que nos mueven, sobre todo económicamente hablando, socialmente hablando, ¿no? Y nosotros pensamos que todas nuestras actividades, eventos, formaciones que hacemos tienen que ir en esas tres líneas, porque somos una asociación de mezcla donde se une el mundo empresarial, donde hay un gran volumen de personas del mundo empresarial, donde tenemos también a universidades que colaboramos. Bueno, tú y yo salimos de la OMH y tenemos y hacemos muchas actividades con ellos.
Eso es.
Y por último, tiene que ser esos profesionales que al final son los que se encuentran en esas dos instituciones y que son los que van a ser capaces de formarse, de entender los criterios de los que nos trabajamos en análisis de datos tenemos, para al final llevarlos a esas instituciones y poder estar los más actualizados y hablar siempre del mismo idioma. Que esto es algo que no hemos hablado, pero es que esto del Big Data y de la inteligencia artificial, hasta los propios técnicos tenemos problemas para saber dónde están, claro, cuáles son las definiciones de las mismas.
Y a mí me parece muy interesante esa conexión. ¿Cómo fluye? Es decir, ¿en qué momento estamos en España? Vamos a centrarnos en España. Yo sé que trabaja con empresas de todo el mundo, pero en España, ¿cómo se está trabajando este vehículo entre la universidad y la empresa? Siempre sabemos que cuesta. Hay ya cada vez más tesis industriales incluso, pero cuesta mucho mezclar. ¿Y cómo se mezcla encima con profesionales de un sector tan creciente? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo quiero decir, por poner la puntualización, yo creo que sigue existiendo el desafío de la transferencia tecnológica entre la universidad y el mundo privado. Eso es algo que es evidente, aunque se estén haciendo muchos esfuerzos, sigue siendo evidente. A lo que refiere a España, quiero decir, el nuevo, yo creo que en general, por las empresas que nosotros hablamos y con los datos que nosotros tenemos, se está haciendo un esfuerzo muy grande para que las empresas empiecen a entender qué aporte les da tener una buena estrategia de datos, y con eso quiere decir tener una buena arquitectura, tener unas buenas visualizaciones y posteriormente poder introducir la inteligencia artificial. Se está trabajando bien en las empresas. Cada vez cuando hablas con más CEOs o hablas con directivos, por lo menos tienen una pincelada de lo que es y de lo que podría servir. Están siendo mucho más receptivos que hace unos años. Creo que también al final ayuda todo el boom mediático que está hablando, que al final hablan de estas palabras, bien o mal, ¿no? Que esto también lo discutimos.
Eso es.
Bien o mal hablan, y eso nos ayuda a que podamos, a que a que la gente sea más empática con las conversaciones y que cuando les presentamos soluciones o hablamos con ellos sobre cómo les podrían ayudar, pues están más abiertos, ¿no?, a escucharnos y finalmente a elaborarlo. Y creo que a nivel nacional hay empresas que lo están haciendo muy bien, que están siendo punteras en el desarrollo de la inteligencia artificial. Y bueno, tú que sabes que tienes una... aunque estés por Murcia, sabes que tienes una... casi eres alicantino ya, ilicitano.
Estoy salpicando.
Exactamente. El foco que se está poniendo en Alicante para poder lanzar la ciudad como polo europeo de inteligencia artificial está siendo muy fuerte, ¿no? Y tenemos unos players y unos protagonistas aquí también muy fuertes para conseguirlo.
Totalmente. Ciudad de la inteligencia artificial europea, que se está yendo en esa línea y es una línea pues ganadora sí o sí. Y me gustaría preguntarte, para aquel que esté escuchando esto y le interese la inteligencia artificial, le interese el Big Data, ¿cómo uno arranca en un mundo tan transversal? ¿Qué empieza haciendo? ¿Informática, estadística, matemáticas? ¿Por dónde empieza uno?
Hombre, en cualquiera de esas titulaciones que has dicho siempre ayudaría mucho, porque realmente es la esencia de mucho de lo que aprendemos en esas titulaciones, pero lo cierto es que en el mundo de la inteligencia artificial y del dato nos encontramos perfiles de diferentes áreas. Y entonces, ¿yo qué les diría a aquellos que quieren empezar? Evidentemente, haber hecho una ingeniería en matemáticas, física, estadística, siempre les va a ayudar más porque tienen un background matemático interesante, que creo que esto es algo que nunca... No se dice mucho, ¿no? Pero al final, la inteligencia artificial, el dato, tiene que ver con informática y tiene que ver con matemáticas mayoritariamente.
Eso es.
Entonces, no queremos que haya una inteligencia artificial proporcionada al ciudadano donde no se sepa qué cosas matemáticas ocurren debajo, ¿no?
Eso es.
Pero bueno, quiero decir, yo les recomendaría, hay una oferta formativa muy grande, hay cursos online de forma gratuita que pueden acceder, plataformas como Coursera, edX, Udemy, etcétera, donde pueden iniciarse con cursos concretos y si se animan, pues que hagan máster específicos para que le den esa pincelada para introducirse al mundo laboral.
Mira, qué humilde, no ha hecho ni siquiera spam de la asociación de Antman.
No hay que hacerlo. Fíjate.
¿Quién va a la asociación? Pues os animo también a conocer la asociación, como digo. Y a Juanjo, última pregunta. ¿Elige Brasil o Torrellano? ¿Qué eliges?
Yo creo que los dos. Creo que los dos tienen cosas fantásticas y maravillosas que me van a permitir tener esa compatibilidad,
Bien. No se ha mojado. Bueno, Juanjo, no hay datos suficientes, vamos a decir.
No, ya sabes que como me escuche la otra parte, como diga una que no corresponda, ¿entiendes? Así quedo políticamente correcto.
Mil gracias, Juanjo. Esta es tu casa y aquí tendremos siempre datos a porrón para trabajar contigo. Un abrazo.
A vosotros. Un abrazo, Santi. Chao, chao.
Esto es Raíz de 5, las matemáticas del día a día con Santi García.
Tenemos aquí ya solamente 3 minutos del programa. Como me dijo hace 2 semanas Ana, y me da miedo cada vez que le doy paso, me da miedo, y dice que me iba a lanzar una bomba. Y digo, Ana, no sé si en 3 minutos me puedes lanzar una bomba, pero yo te animo siempre a que me comentes algo de datos, de todo esto que estamos viviendo. ¿Cómo estás, Ana?
Buenas. Bueno, podría saltar unas cuantas bombas sobre inteligencia artificial y tendríamos un problema, pero no vamos a hacer eso, ¿eh?
Hay muchas bombas hoy en día ya, eso es verdad.
Sí. No, que va. Está muy chulo todo lo que estabas contando, yo creo que es muy importante. Y bueno, lo que te vengo a decir es, ya lo comentamos en un momento dado, pero te vengo a decir como con un dato se encontró una bomba. Con un solo dato, o sea que a veces no hace falta Big Data.
Eso es, con ese small data que ahora llamamos así. Encontramos una bomba y cómo.
Exactamente.
¿Y cómo fue?
Mira, voy directamente al problema, ya lo introdujimos, es la bomba de Palomares que cayó en la ciudad de Palomares, en Almería, cerca de Murcia también, que básicamente, un choque de aviones en el aire hizo que cayera la bomba y se recuperaron, hizo que cayera varias, algunas se recuperaron, pero hubo una que no se encontraba. Entonces, para que nuestros oyentes piensen en cómo se encontró, quiero que piensen en que dividimos el mar en cuadrículas, ¿vale? Y entonces le damos a cada cuadrícula una probabilidad de que la bomba haya caído en esa cuadrícula. ¿Cómo? Pues en función de la física, de cómo caen las cosas del cielo, ¿no? Entonces, tenemos esa información a priori y lo que hacemos es mejorarla a partir de una observación de una persona que estaba en el área, que era Francisco Simón, que era Paco el de la bomba.
Paco el de la bomba, le decía.
Paco el de la bomba. Y era un pescador de águilas y lo que hizo fue básicamente eso, dar un dato de dónde creía que había caído. Gracias a eso se actualizó la información que se tenía sobre cada la probabilidad de que hubiera caído en cada lugar de la cuadrícula, y con eso se consiguió acotar la zona en la que podía haber caído, se buceó y se encontró la bomba.
Qué bueno.
Y el teorema de Bayes.
El teorema de Bayes, siempre presente, usando la información y, como dices, la también la física. Venga, también queremos a...
Exactamente, exactamente. Físico. La física también le damos su papel, ¿no?
Bayes, Ana, hoy muy rápido, pero nos ha encantado. Este dato que nos has dado, pues ya nos despierta la curiosidad. Y contigo nos vamos a despedir hasta la siguiente semana, aunque somos casi infinitos. Aquí, por lo menos, las matemáticas son infinitas. Tú también, espero que seas infinita.
Eso, Ana.
Y seguimos la siguiente semana por inducción. N más uno, nos quedamos con un poema. Terminamos con un poema de esta semana y seguimos aquí en Radio 5, Todo Noticias. Hasta la semana que viene. Adiós.
Chao.
Me anula, me abruma, me resta identidad, me deriva, me divide y casi me hace llorar. Y potencia la negra noche su regular intensidad, mientras sueño que mañana la luz se lo llevará.